Thank you, ladies and gentlemen.
Gracias, damas y caballeros. A medida que se van preparando, les voy a decir que esta es la reunión número 39 de ICANN en Cartagena. Esta es la reunión de final de la LAC y de los líderes regionales. En primer lugar, vamos a ver las actividades de ALAC. Tenemos que hablar de 7:30 a las 8. Vamos a comenzar prácticamente a las 7:45 y nos extenderemos hasta las 8:15. En general, en este tipo de reuniones tenemos que tomar o adoptar cierta clase de resoluciones. Parece que ya hemos adoptado la mayoría durante nuestras sesiones de trabajo, lo cual me complace muchísimo y espero que sigamos trabajando así porque quiero mejorar nuestro desempeño. Sin embargo, un debate muy, muy importante que tiene mucho que ver con las tareas del ALAC. Las nominaciones que hemos recibido, y estoy hablando en este caso de las nominaciones para gente de enlace, para los enlaces. Obviamente que me interesa también el tema de la Comisión Ejecutiva de la LAC, sí me interesa, pero en este caso no es un punto tan específico de la agenda. Tenemos una serie de cargos de enlace, en puestos de enlace que están vacantes. Dos son obligatorios conforme a los estatutos y si no tenemos gente ocupando los cargos, esto puede ser un problema. Los cargos de enlace que respondieron al llamado a elecciones están a la vista de ustedes. Los dos cargos obligatorios para el GNSO y el CCNSO tienen los nombres de Alan Greenberg, que ha sido nominado por mí con el respaldo de Dave y otro grupo de personas, y él proviene de la región de Norteamérica. También, bajo nuestras normas, nuestros reglamentos, no tenemos ningún tipo de oposición a su candidatura. Entonces, quiero por aclamación felicitar a Alan por su redesignación en este cargo tan importante. Luego tenemos el enlace de CCNSO. Alan tuvo la gentileza de nominarme para el cargo porque su temor era que yo me aburriese. La verdad es que a mí no me gusta aburrirme. Quiero que era la cuarta razón en mi orden de prioridades. Gracias, Alan. Para quienes no me conocen, yo vengo del mundo de los CCs. Yo trabajo como reguladora de .au de ese dominio. Estoy en la junta administrativa de ese dominio y también represento a los usuarios de Internet y lo vengo haciendo desde hace muchos años. Por eso estoy muy, muy familiarizada con el CCNSO. Mi primera reunión fue en carácter de miembro de CCNSO como parte de nuestro grupo de usuarios y representando a la junta de nuestro dominio .au. Con lo cual, conforme a las mismas normas, no hay ningún tipo de objeciones, con lo cual se puede declarar como moción o resolución adoptada y les agradezco su respaldo. Luego tenemos un cargo muy, muy importante que no es obligatorio según los estatutos, pero que tenemos en vigor desde la versión 1.5 del ALAC. Es un enlace de IDN y tenemos una serie de grupos de trabajo en funcionamiento actualmente. Obviamente, sí, nos enorgullece tener una sólida trayectoria en este trabajo con el cargo de enlace del IDN. Yo diría que tradicionalmente siempre viene de las organizaciones at large de la región Asia-Pacífico y me enorgullece decir que estamos viendo o analizando distintos expertos del ralo correspondiente. Hemos hablado con James y realmente me complace decir que el organismo regional at large de Asia-Pacífico ha nominado a James y él ya y a Edmund y por supuesto que por aclamación vamos a pedir el respaldo y luego les voy a dar la palabra por un breve tiempo para que nos expliquen de qué se trata eso. Ustedes son nuevos aquí en la sala, pero no son nuevos en la región de Asia-Pacífico. Entonces, no habiendo ninguna objeción, podemos agradecer a Edmund por su disposición para trabajar en el cargo y lo hacemos por aclamación. Él estará en el cargo en funciones durante los próximos 12 meses. Alan tiene la palabra. Yo trabajé con Edmund. En realidad, perdón, lo he visto trabajar durante varios años y realmente la vamos a pasar muy bien juntos. Gracias, Edmund, por sumarte al equipo. Edmund, ya simplemente quiero decir con respecto a la reunión que tendremos mañana con el equipo de finanzas, creo que es muy válido solicitar un respaldo económico para los viajes de los encargados de enlace. Necesitamos ese tipo de respaldo para poder trabajar. Espero que no haya ningún tipo de problemas con esa iniciativa. De hecho, eso ya ha tenido lugar y vamos a seguir continuando al respecto. Con lo cual, al parecer, parece que eso está en progreso y va muy bien. Edmund, bueno, espero que ese comentario signifique que vamos a llegar a buen puerto. Con respecto a que la vamos a pasar bien juntos, quise decir divertirnos en el ALAC. Bien, gracias. Para quienes no me conocen, no conocen mis otras funciones, quiero decirles que estoy redondeando o finalizando mi trabajo en el GNSO, pero me gustaría decirles que antes de trabajar en el GNSO y de ser parte del personal de la organización, siempre participé en el mundo de ALAC desde mi estructura at large en Hong Kong y siempre continué trabajando en el ralo de Asia-Pacífico. He trabajado en proyectos en forma activa, en las reuniones de la ICANN, siempre representando al ALAC, perdón, representando al organismo at large, pero sí, realmente es un orgullo ser parte del ALAC y realmente me entusiasma mucho poder contribuir en distintas maneras y ser un enlace en uno de estos organismos y realmente valoro la confianza que mis colegas han depositado en mí, así como también el ralo de Asia-Pacífico. Espero ganarme o franquearme su confianza y poder aportar a los IDNs y al at large en general. Gracias, Edmund. Nosotros sabemos que no has estado con nosotros por mucho tiempo y que también estamos ajustados con nuestra agenda. Muchísimas gracias. Bien, tenemos otros cargos vacantes para enlaces. Conforme a los procedimientos del ALAC, podemos designar personas en cuanto querramos. Debido a que no tenemos otros nombres para cubrir cargos vacantes importantes de enlaces, lo primero que se me viene en mente es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Patrick ha indicado anteriormente que él se va a estar retirando del ALAC en carácter de representante del Euralo a partir de la reunión, de la finalización de esta reunión anual, es decir, este viernes por la mañana, pero está dispuesto a continuar en funciones en su carácter de enlace del SAC. Y quiero describirles este cargo antes de que alguien se postule. Este cargo no es obligatorio según los estatutos y, de hecho, queda a voluntad de la organización que reciba a esta nueva persona. Nosotros ofrecemos este cargo de enlace, pero este cargo que se ofrece puede ser aceptado o rechazado. En el caso del SSAC, de este Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, tradicionalmente, una vez que hemos aceptado un enlace para servir en este comité, tratamos de mantenerlos y de mantenerlos observados, si se quiere, durante su desempeño, porque tienen que atravesar un proceso de aprobación del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, con lo cual, entonces, estoy convocando a que sugieran nombres para postulantes para este cargo. Alan. Yo sé que no valdría una analogía con respecto a los deportes. Entonces, en breve o en resumen, lo que quiero decir es proponer a Patrick para este rol. Olivia tiene la palabra. ¿Quién tiene el poder de nominar y respaldar al candidato? El ALAC. Ah, perfecto. Gracias, Carlton. Y gracias al resto de los participantes. ¿Alguien en el ALAC se opone a esa designación? No veo objeciones. No veo objeciones en el chat room de Adobe. No escucho objeciones por vía telefónicas. ¿Alguien quiere dejar registrado su nombre? No. Bueno, entonces queda decidido por aclamación que Patrick será el próximo enlace en el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad por el próximo periodo de un año. Queda un cargo a cubrir. Es un rol importante y, si se quiere, también informal, pero no es correcto. A ver, quiero aclarar esto para que conste en actas. Lo que vemos en pantalla se refiere a la unidad constitutiva del grupo de partes interesadas no comerciales, con lo cual quiero hacer una corrección a ese acrónimo que se ve en pantalla. Quiero corregir el acrónimo en inglés que está en pantalla. Damas y caballeros, nosotros necesitamos un enlace para el grupo de actores o partes interesadas no comerciales. Actualmente tenemos un representante del NCUC que es parte de el otro grupo como enlace para nosotros. Y no sé cuáles son las reglas de procedimiento. Me gustaría que el enlace actual continuase en funciones, pero necesitamos enviar un enlace al NCSG, no al NCUC. Y ahora sí les abro el debate para sus propuestas o comentarios. El cargo, conforme a las características cuando yo estuve en funciones, puede ser un poquitito tramposo, y estoy a punto de ser admitido en el NCSG a pesar de mis esfuerzos por tratar de generar conexiones con la parte que representa a los consumidores en el NCSG. Entonces, me puedo ofrecer a asumir este cargo porque va a ser muy similar a lo que yo ya estoy haciendo con el NCSG. A menos que alguien más quiera ofrecerse para el cargo, por supuesto, le voy a dejar el lugar. De todas maneras, yo ya estoy ejerciendo este rol. Las autonominaciones siempre son muy, muy bienvenidas. Creo que es una muy, muy buena iniciativa. Bueno, voy a instar al respaldo, a que respalden esta nominación. Lo voy a hacer formal. Voy a hacer formal la moción. ¿Alguien quiere que su nombre conste en actas porque se manifiesta en contra de esto? Bueno, no habiendo objeciones, ¿alguien quiere registrar su nombre porque se abstiene de votar? ¿Quiere registrar su abstención? ¿No? Bueno, entonces, por aclamación, queda designado Bo. Es nuestro enlace por el próximo periodo de un año. Felicitaciones, Bo. Quizás ustedes creen que esto es demasiado formal, pero esto forma parte de las reglas de nuestros procedimientos y realmente es muy importante tener conductos de comunicación entre nosotros y otras partes interesadas en el mundo de la ECAN. Gracias. Realmente no, a mi leal saber y entender, no tenemos ningún otro punto que tratar con respecto a la LAC. ¿Alguien quiere plantear algún otro punto de trabajo? Hemos aprobado todas las declaraciones que dijimos que estaban pendientes de aprobación. A mi leal saber y entender, sí, entiendo que sí, pero lo voy a verificar. Sí, hemos cumplido con todas las tareas de políticas del ALAC. Evan tiene la palabra. Se me ha preguntado acerca de la posibilidad de agregar comentarios al mensaje del GTLD que se aprobó por unanimidad el martes y que ya está publicado para comentarios públicos. Yo consideraba lo siguiente, de poder hacerse esto o de existir esta voluntad, se puede emitir un segundo comentario. Si no lo hacemos aquí, entonces será un comentario personal y sin el respaldo del ALAC. Debido a que esto tiene que ver con algo que trataremos mañana, vamos a respaldarlo o bien lo vamos a analizar en formato de borrador y luego lo pasaremos a la ratificación para la ratificación del ALAC. Alan. Heidi me acaba de recordar que hemos nominado o mencionado al Adobe Mobi. No es un rol obligatorio, pero es importante. No sé si actualmente tenemos a alguien designado allí. A modo de aclaración, sí. Tenemos una relación actual con Adobe Mobi. Es parte de los procedimientos de tener una persona que represente a esos usuarios en el consejo y tenemos a alguien que se desempeña en ese cargo desde hace varios años. Cristina de Adobe Mobi se contacta con nosotros cada vez que se renueva la persona en su cargo. Esto sucede cada 2 años. Así que este cargo ha quedado cubierto para el próximo año. Yo anoche le envié un mensaje a la lista de ALAC con respecto a un mensaje que yo había publicado con respecto a un cambio en la guía y también a un cambio unilateral que hizo la Junta que va en contraposición a su postura de no fijar políticas y tiene que ver o afecta a los pequeños usuarios individuales. Creo que el documento se explica en sí mismo, pero si ustedes quieren ver los documentos fuentes, se los puedo indicar. Si están interesados, bueno, no le pido al ALAC o al AtLarge que lo respalde unánimemente, pero si alguien quisiera publicar un comentario respaldando esto, bueno, esto es uno de los casos en los cuales cuanto más comentarios tengamos, mejor, porque así no van a pasar inadvertidos. En breve, el grupo STI que logró tomar el informe del IRT, que realmente fue debatido, discutido por muchas personas y que obtuvo consenso unánime y redujo el número de días de respuesta para los usuarios individuales. Bueno, este cambio fue realmente muy significativo y este cambio no debería haber sido introducido en forma unilateral por la Junta. No sé si lo expresé en mi mensaje, en el mensaje que les envié, pero de todas formas, yo quiero decir que la declaración pasó de ser algo breve y conciso a un documento que puede tener más o menos 20 páginas o 5.000 palabras. Esto no es algo breve que permita una respuesta rápida a quien lo reciba o lo lea. Esto tiene que ver con la naturaleza de este cambio. Y quiero entonces demostrar que todas las cuestiones que involucran a más de una unidad constitutiva pueden ir más allá de ese mismo grupo. Hablé con un especialista en propiedad intelectual y él cree que esto no va a funcionar. Es decir, recibir un documento de 20 páginas y tener que responderlo tan rápidamente. Dado que estás muy, muy al tanto de lo que está sucediendo, ¿podrías quizás escribir algo breve para pasárselo al grupo de trabajo del GTLD, luego al At Large y siempre dentro del plazo de presentación que es mañana? ¿Lo podrías hacer? Bueno, si todos están de acuerdo, pueden acceder al documento y lo que necesitamos es hacer una declaración de respaldo de esta declaración por parte de At Large. Bueno, quiero hablar acerca de este punto porque estamos esperando que ingrese a la sala el próximo punto del orden del día. Mientras tanto, podemos hablar acerca de cualquier otro tipo de temas.
Con respecto a lo que decía Alan y sus comentarios de los tiempos de respuesta, y en mi capacidad personal voy a decir que se va a poner a consideración para la aprobación posterior. El preámbulo de esta declaración dice que en nombre de todos se representan a los miembros del GNSO y este equipo hace un comentario que se va a focalizar en los sistemas de RSA que establece los días que se van a determinar de 0 a 20 como se requiere o tal como se requiere en la resolución de la Junta en su sección 2.6. Esto va a afectar el cambio también. Si podemos poner esto en pantalla, lo vamos a poder plasmar mejor en los registros. El impacto del cambio. Alan cree que la Junta debe tomar decisiones para poner estos cambios en el grupo mediante consenso unánime desde el STI y los registrantes deben tener de 20 a 0 días para enviar una respuesta. Caso contrario, se declararán en falla y esto debe hacerse de manera expeditiva en este plazo de tiempo. Cuando ustedes tengan la redacción que estoy leyendo enfrente de ustedes, lo van a poder entender un poco más. Entonces, esto es lo que surge del informe del STI. Aquí tenemos también el contexto y parte de la discusión y el consenso unánime que se dio y también el nota o establece que la guía del solicitante utiliza o requiere 3 días. Estos son los puntos que ha establecido Alan. La resolución de la Junta señala que hay una opción por parte de la persona que responda y que requiere esto, un periodo de 7 días de extensión. En caso de una extensión de este plazo, más allá del tiempo establecido, se debe hacer constar. Por supuesto, ya hemos discutido esto, lo vamos a poner en pantalla para que no solo me estén escuchando a mí, sino que también lo puedan leer. Es un texto sumamente extenso, como pueden ver, así que vamos a tratar de colocarlo en la pantalla. También señala a la que el STI especifica un procedimiento simple y debe ser lo más simple posible. Debe establecer los límites de los reclamos, que deben también tener cierta explicación y no deben ser solamente puntos simples. La guía también señala que estos puntos deben ser claros y concisos, lo más que se pueda. Habrá un límite de palabras de 5.000 para establecer y describir estos puntos. Y si tomamos, en el caso de que sea doble espacio para el texto, tendremos una extensión de 20 páginas. La razón por esto es que no queremos que sea demasiado corto, entonces queremos que todos tengan claro esto. Quisiera también hacer otra pregunta. Dice, excluyendo los anexos, ¿podemos excluirlos también? Sí, los anexos pueden ser una copia también de lo que está en el sitio web, así que sí, no hay problema con esto. El segundo punto que Alan señala en su comentario es el siguiente. Es el principio de que la Junta haga este cambio. Y voy a señalar lo que se señala en el ALAC. Se puede elegir apoyar uno o dos de estos puntos. ¿Estamos claros en esto? Se puede apoyar uno o los dos o, por supuesto, ninguno. Depende de cada uno de ustedes. El STA fue creado por requisito de la Junta para tratar problemas y se generará consenso general respecto de este tema, en particular donde no hubo consenso general. El STA y sus recomendaciones están adjuntas dependen del comentario público según un punto en particular. Y el proceso general deberá tener un periodo de 20 días. Estos cambios se pueden hacer y tiene como intención no realizar un cambio de política. Hay una excepción y en este caso será el caso de la integración vertical, donde en este caso la comunidad no haya logrado consenso. Y sin consideración de los siguientes, la comunidad y su consenso debe aceptar los comentarios. Así que, como vemos, la palabra consenso se repite mucho y quizás no es parte de la política de desarrollo o del proceso de desarrollo de políticas, pero va a haber un grupo específico que haga comentarios al respecto. Y luego tenemos nuestro punto de la agenda que ha llegado sorprendentemente, así que lo que les voy a pedir es que consideren este párrafo y me gustaría obtener propuestas para hacer comentarios. Creo que lo que necesitamos hacer es redactar comentarios para poder cerrar esta sesión y quizás darle la palabra a Olivier y a Tijani y redactar entonces una serie de oraciones que vamos a poner online, que será parte del proceso de enmienda. Vamos a poner un comentario en el AG. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hay alguna otra cuestión que quieran tratar antes de cerrar esta sesión? Sí, la idea es hacerlo antes de la caducidad o el periodo de caducidad. Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida al señor presidente. Bueno, le cedo la palabra. Gracias a todos por la maravillosa velada de ayer. Fue una gran experiencia. Y aprendimos muchos de la mesa que tuvimos con Olivier, que también estuvo hablando, y con Chen Sam, que no lo veo, así ahí lo veo, y muchos de otros de ustedes. Así que fue muy, muy bueno. Gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes esta reunión esta mañana. Me gustaría también agradecer a nuestro nuevo miembro y reconocer a nuestro miembro, nuevo miembro de la Junta, Sebastián Bachelet. No lo veo aquí en la mesa. ¡Ah, sí! Aquí está entrando. ¡Qué bueno, Sebastián! Te estaba justo reconociendo y agradeciendo, así que tu entrada fue justo a tiempo. Muy bien, Sebastián. Y quisiera agradecer especialmente a Cheryl por su gran trabajo en estos 3 años y sus grandes esfuerzos y maravilloso trabajo. Gracias, Cheryl. Y sé que ha habido muchas mejoras estructurales en el ALAC, muchos procesos de políticas y una gran expansión de la red en sí misma. Así que ha habido un avance tremendo en la estructura general. Muy bien, Jerry. Felicitaciones. Pero también me gustaría agradecerles a todos los miembros de ALAC salientes por su tremendo y maravilloso trabajo que han hecho, y por supuesto quiero agradecerles a los miembros entrantes por tomar esta responsabilidad para el futuro. Mis comentarios del lunes en la sesión de apertura tenían que ver con la inclusión y con la expansión de nuestras partes interesadas, que por supuesto estamos haciendo, y agradecemos mucho la participación de tanta gente y de ustedes que dedican tanta energía y tanto tiempo, tanta pasión a esta organización, y queremos ayudarlos a ustedes para que sigan creciendo y expandiéndose y traigan nuevos miembros para las estructuras de At Large para mejorar esta organización. Así que esto va a también impactar en el proceso. Ustedes en muchas partes son partes interesadas y son como un paradigma fascinante en concepto, ¿no? Yo sé lo que ustedes son, pero también sé lo que implican en este modelo. Así que es muy interesante la forma en la cual funcionan y obviamente son muy valiosos para asegurarnos de que tenemos como organización la apertura hacia todas las perspectivas. Es decir, que no hay una parte constitutiva comercial específica en la industria de los dominios. Esto es muy importante de destacar y nos beneficiamos. La organización se beneficia de estas variadas perspectivas que tenemos de las 5 regiones y de todos los grupos alrededor del mundo. Y claramente, si uno mira esa misión de un mundo, una Internet, es decir, quien es un mundo, una raíz unificada bajo la coordinación de esta comunidad. Entonces, podemos decir que ustedes tienen un gran rol en ayudarnos a hacer que estos territorios y países sean partes del raíz y que se comprometan y sientan y que comprendan que este modelo de gobernanza de Internet para los nombres de dominio y se involucran y comprometen activamente. Así que la buena comunicación es la base de lo que hacemos y ustedes son la línea frontal de todo esto, la primera línea. Así que les quiero agradecer a todos ustedes por este trabajo, por trabajar con la comunicación en el nuevo programa de los GTLDs y por extender las conexiones en el mundo, que es algo realmente muy valioso y que nos ayuda muchísimo. Ya sé que se está buscando expandir. Archit está tratando de ayudarlos a trabajar en esto. Esto es todo lo que quiero decir. Estoy muy agradecido y tengo también preguntas. Si ustedes tienen preguntas y me las quieren hacer, voy a agradecerles que me las hagan. Así que quiero escuchar cuáles son los otros temas o tópicos de la agenda. Muchas gracias. Gracias, Rod. Siempre apreciamos sus comentarios porque son muy valiosos desde el principio y para la comunidad, para poder romper el hielo entre todos nosotros. Creo que ICANN mira hacia el futuro. Este es un grupo con mucho futuro y vamos a tratar de seguir adelante. Una de las cosas que mencionó es esta idea de sacar o extender los mensajes de los principios generales y centrales de ICANN hacia el exterior. Y usted mencionó el número de países y corríjanme si me equivoco, Matías, por favor, ¿dónde estás? Ah, ahí te veo. Si no me equivoco, y haciendo un cálculo rápido, creo que somos 229 estructuras en total. Y hay muchas estructuras más en proceso. Así que estamos expandiéndonos en muchos países, en más de 100 países. Entonces, no es que tenemos las ALS en 1, 2, 3 o 4 países. Nos estamos expandiendo por todo el mundo. Y si no tenemos una aquí, tenemos una en otro lugar. Y esto es sumamente importante. Sí, es sumamente impresionante. Felicitaciones, Cheryl, y a todos ustedes por lograr esto. Es un fenómeno. Podemos decir que tenemos muchas organizaciones que contribuyen y se ofrecen como voluntarios para mejorar nuestro proceso de políticas. Y algunos, cuando estuvimos en la reunión de fellowship, hubo una interacción interesante con los miembros y había muchos fellows o miembros que querían incorporarse. Y los pudimos comprometer. Entonces, aquí tenemos la posición de Pakistán, que provino de ahí. Una de las cosas que me gustaría destacar es que estas estructuras de At Large tiene 22 países. Así que lo que yo les sugerí, que con nuestro objetivo, con los KPIs regionales, es que haya ALS en cada país, y me gustaría decir que va a haber 21 estructuras de At Large más. Así que vemos que los números van cambiando muy rápido. Bueno, esto es muy bueno. Nos estamos introduciendo en todos los países y territorios del mundo. ¡Qué maravilloso! Bueno, me voy a dejar de vanagloriar de lo que estamos haciendo. Y si quieren hacer preguntas al presidente antes de que se retire, porque tiene una agenda sumamente ocupada, se los voy a agradecer. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos contentos con estos? Bueno, entonces esta, la comunidad at large, es la primera vez que funciona como uno. Una internet, un mundo y una voz maravillosa. Bueno, Cheryl, te voy a dar entonces una copia de mi libro para que lo leas. Gracias. Bien. Uy, se nos fue una pantalla. Quizás, a ver si la podemos restaurar. ¿Usted tiene presentación? Sí. Bueno, ya la vamos a colocar en la pantalla. Es un placer para mí tener aquí al consejero general, que tiene la tarea de presentarnos. Lo voy a presentar. Él es John Jeffrey. Ay, perdón, me disculpo. Estoy un poco confundida. Bueno, Sam ya nos ha hablado del proceso y de las mejoras de At Large, pero bueno, va a venir luego. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces con aquí nuestro consejero, así que me disculpo por la confusión. Jeffrey tiene una presentación y nos va a introducir los conceptos. ¿Por qué? Porque tenemos todas las regiones que son diferentes culturas y quizás no todos entienden la idea y el concepto de un consejero, ¿sí? Bueno, creo que Sebastián quiere decir algo y quizás la idea de una presentación sea una muy buena idea. A ver, Sebastián. Gracias, John. Yo tuve esta presentación cuando empecé mis actividades en la Junta y cuando empecé a entrenarme, y tuve que cambiar el concepto que tenía sobre algunos temas. Y creo que es importante porque vi cierta discusión en la lista respecto de qué es lo que se puede hacer un director. Yo el viernes voy a asumir este rol y creo que es importante considerar ambas caras de la moneda, ustedes y yo, y generalmente la relación entre la comunidad at large y la Junta, para que esté claro qué es lo que podemos hacer juntos y qué es lo que no podemos hacer juntos, qué es lo que se me permite hacer y qué es lo que no. Podemos estar de acuerdo o no respecto de lo que John va a decir, pero es algo que vamos a tener que manejar y es importante que estemos y que tengamos el mismo conocimiento todos. Estoy feliz de que John haya aceptado venir a esta reunión de At Large hoy a la mañana para dar la misma presentación que nos dio, creo que fue el viernes, y esto es parte de la transparencia de la situación. Así que muchas gracias, John, por venir. Soy John Jeffrey, soy el consejero general y miembro de la secretario para la Junta de ICANN, así que quiere decir que según la estructura yo reporto a Rod Beckstrom, soy parte del equipo ejecutivo y paso mucho tiempo cumpliendo mis funciones en este rol, ayudando a la Junta y ayudando y apoyando lo que ellos hacen. También los aconsejo, les brindo asesoramiento sobre temas legales, al igual que el resto de mi equipo. Básicamente, esa es la manera en la que llegamos a la estructura o nos colocamos en la estructura. Tenemos diferentes grupos en Sydney, California, y también tenemos un abogado en otras ubicaciones. Conforme ICANN comienza a expandir sus oficinas. También soy responsable del equipo de cumplimiento. Este equipo me reporta y tiene un propósito específico. Tenemos 3 posiciones abiertas y estamos buscando desesperadamente encontrar personas que puedan ocupar estos puestos. Así que si hay alguien que está escuchando esto y tiene gente o conoce gente que pueda recomendar para estas funciones, obviamente vamos a estar muy agradecidos y estamos muy abiertos a recibir los nombres. Así que voy a comenzar con mi presentación. Sebastián sugirió que viniera a este grupo y hablara porque cuando lo presentamos, exactamente estas mismas diapositivas, en lugar de ponerlo en forma de pregunta para la Junta, lo presentamos y dimos ciertos conceptos. Esta es la presentación que le dimos a los directores para que pudieran entender cuáles eran sus responsabilidades y las nuestras dentro de la organización y cuáles eran nuestros roles. Así que vamos a pasar a la primera diapositiva para comenzar a hablar. Cuando alguien sale de la Junta, se hacen responsables de ciertos temas específicos de ICANN. Entonces, son responsables de la dirección de esta entidad dentro del marco legal que se crea. Así que cuando pensamos en ICANN, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que ICANN es desde el punto de vista legal. Es una corporación sin fines de lucro pública y una corporación tiene una manera particular de conducir su negocio. Hay unas ciertas leyes que debe cumplir en los Estados Unidos, que es la ley de California, y que nos ayuda a gobernar a ICANN para que sea más transparente, más confiable. Por ejemplo, cuando ICANN presenta sus declaraciones impositivas, hay una serie de procedimientos que nos dicen cómo vamos a utilizar nuestro dinero, cómo vamos a o aplicar ciertas reglas para los contadores o los abogados, y todos estos están relacionados con la estructura de la organización. Después, si somos una ONG, si hay otra estructura legal que nos abarca, si vamos a existir o nos vamos a constituir bajo una ley u otra. Esta es básicamente la estructura específica legal en la que está basada ICANN. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Luego tenemos responsabilidades fiduciarias para los directores. Cuando Sebastián entre a la junta el viernes, estos roles van a ser parte de su tarea. Él va a desarrollar su tarea de buena fe para el mejor interés de la organización y va a hacerlo con una responsabilidad razonable, es decir, como cualquier otra persona prudente lo haría en su posición. ¿Qué quiere decir este palabrerío? Vamos a la siguiente diapositiva. Hay estándares legales específicos que se debe considerar en su rol. Tenemos la tarea de cuidado, de lealtad y de inversión prudente. Estos son puntos muy importantes. Y lo último más importante que es relevante en nuestro ambiente, porque como somos partes interesadas, tenemos muchas partes que participan. Entonces, tenemos que evitar el conflicto de intereses. Todos los directores tienen una obligación personal de evitar conflictos de intereses. Es la obligación de la junta y de los miembros. Cuando él entre a la junta va a tener una obligación afirmativa y personal de realizar esto. Luego tenemos la obligación del cuidado. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que tomar la posición con seriedad y comprender cuáles son los objetivos de esa posición. Entonces, hay una obligación de entender los objetivos del negocio, de la organización. ¿Cuáles son entonces, como decía, estos objetivos y hacia dónde se encamina la organización? Tienen la obligación de ver qué es lo que es importante o relevante para la organización y deben tomar toda la información relevante de la industria y comprenderla para ver de qué manera pueden tomar decisiones efectivas. Es decir, deben entender el rol de todas las partes interesadas y todos los roles, todos los actores y cómo ellos interactúan para poder tomar decisiones efectivas. Luego tenemos la obligación de la pregunta. Hay ciertos pasos que tomar en este aspecto. Hay que participar entonces en la junta de manera activa, pero no es simplemente suficiente aparecerse en las reuniones sin decir nada. Uno tiene que ejercer el derecho a hablar. Uno tiene que interactuar con el resto de la junta. No es suficiente mandar emails. Hay que hablar, hay que tener conversaciones. Esto es importante. Y dentro de esto, en nuestro ambiente, esto es lo que sucede. Estas son las obligaciones legales que deben tener, es decir, interactuar con las juntas y participar de las discusiones que se llevan a cabo. Sigamos. La obligación de la lealtad. Bueno, esto es un poco complicado. ¿Qué queremos decir con lealtad? Tienen que proteger los intereses de la organización y evitar conflictos de intereses. Esto es básicamente lo que se quiere decir con esto y son los puntos fundamentales para ocupar los puestos. Luego, servir a los intereses de la organización, que está relacionado con lo que es la lealtad. Bueno, en realidad es una continuación de la diapositiva anterior. Bueno, vamos a ver si la salteamos. Sebastián, ¿qué te parece? Servir entonces a los intereses de la organización y no estar a favor de los intereses de ningún grupo o persona. Cuando uno entra a la junta, hay que considerar los intereses de la organización y no los intereses de los diferentes comités o personas individuales. Esto es un tema que tratamos en el comité de nominaciones, en las comisiones asesoras o en los comités asesores. Y lo que significa es que él no es un representante de los comités asesores. Él es un director designado y tiene una posición importante. Y no significa que va a traer toda esta información, sino que va a saber qué es lo que tiene que hacer. Esto significa que él va a tener derecho a voto. Entonces, tiene que considerar todo esto porque tiene este derecho y esta responsabilidad. Tiene que tomar a la organización como un todo a favor de los intereses de Internet en general y no de los intereses de los comités asesores en particular. Esto es un punto sumamente importante. La obligación y su responsabilidad es tomar toda la información, sintetizarla, comprenderla y puede también no estar de acuerdo con la organización que lo designa, pero si él cree que esto es lo mejor para el interés de la comunidad en general, es lo que debe hacer. Pasemos a la siguiente diapositiva. La obligación de la inversión prudente también es importante. ¿Por qué? Porque ICANN tiene un presupuesto bastante abultado. Entonces, el director debe ser responsable de que las inversiones que se realicen en la organización sean las correctas y que no se especule. Debe cumplir con los estándares que se apliquen en los artículos y del estatuto de la organización. Hay un plan estratégico que se crea con la comunidad y que se debe respetar. ¿Estoy yendo muy rápido? No, creo que está bien. Muy bien, muy bien. Conflictos de intereses. Ya hablamos brevemente de esto. Sabemos que hay una política de conflictos de intereses que se crea en la Junta porque al final de del día una decisión de la Junta va a afectar a la organización. Así que cualquier director que tenga un conflicto de intereses no puede votar o tener acceso a la junta de directores. Si hay un conflicto de intereses involucrados en una determinada decisión o incluso si se está en un periodo de conflicto de intereses, le pedimos a los directores que entonces no participen de esa decisión. Sebastián ya participó de una sesión y cuando hablamos de los conflictos que existen de intereses en los directores, se le pide en la junta, le pide al director que se identifique y que diga cuándo y que identifique ese conflicto para poder saber si la junta tiene opción o no de llevar a cabo otro tipo de discusión. Y esta es una práctica que se lleva dentro de la junta.
Soy Alan Greenberg. Se debatió mucho en At Large, en las últimas semanas, en las listas de At Large, acerca de lo siguiente. ¿Esto es un conflicto específicamente financiero o un conflicto más bien general por tener participación en el proceso, incluso cuando no haya dinero en juego? Es muy interesante la pregunta. Dentro de uno de los grupos de trabajo, no recuerdo específicamente cuál, creo que era el de seguridad o el de juiz, o me parece que fueron los dos, se planteó la pregunta, y creo que estaba circulando esa pregunta, y se preguntó lo siguiente: si usted participó en un debate de política, ¿eso genera un conflicto de intereses? ¿O si escribió algún comentario o artículo? Bueno, eso es lo que no queremos que suceda. Nosotros queremos contar con expertos, incluso si tienen opiniones muy, muy fuertes, muy apasionadas y participan en la votación. Este es un conflicto de intereses intelectual, en el plano intelectual, pero no en lo que respecta a los intereses fiduciarios. No hay ningún aspecto monetario, es un conflicto intelectual y nosotros queremos justamente la mejor capacidad intelectual a nuestro servicio. Lo que no queremos es ver el beneficio personal de alguien por pasar o por ser parte de esa decisión. Entiendo que se está debatiendo cómo y cuándo enfrentar esto a otro nivel. Creo que es un debate muy bueno. No tiene nada de malo la divulgación de eso porque es un muy buen modelo para aplicar. Incluso creo que a nivel de la Junta es muy importante que todos fijen sus perspectivas, sus puntos de vista, porque eso redunda en mejores decisiones. Pero a la hora de ser excluido de la votación en la Junta, eso atañe específicamente a los intereses financieros o a sus intereses o a las relaciones con esos intereses financieros que ustedes puedan tener. Para aclarar, quiero decir, entonces, habrá momentos en los cuales el conflicto sea no financiero, por ejemplo, una un conflicto entre la relación entre una organización y otra, ahí podría surgir un conflicto y no necesariamente es financiero. Es decir, ahí pueden tener un conflicto de responsabilidad fiduciaria. Por ejemplo, usted participa mucho en otra organización que incluso hace que usted esté en la junta. Bueno, usted tiene un conflicto de responsabilidad allí. Ese es un punto muy importante. Pasemos a la próxima pantalla. Y, por supuesto, estoy abierto a sus preguntas. Pasemos a ver la confidencialidad. Tengo una pregunta. No sabía que se podía hacer preguntas ahora. Pensé que las hacíamos al final. Bueno, entonces las hacemos al final, no hay problema. Bueno, la confidencialidad también es muy importante. Nosotros remarcamos esto porque habrá ciertas cosas que Sebastián o en casos anteriores su enlace no les va a poder comunicar. Los directores reciben información confidencial. Nosotros sí se puede publicar, la publicaremos, pero lo importante es que hay categorías de información confidencial que no se pueden divulgar. Por ejemplo, si hay una enfermedad, una cuestión personal, que el director, de las cuales el director tome conocimiento en su rol, bueno, ese tipo de información no se puede divulgar, no se puede dar a conocer, porque hemos enfrentado demandas legales porque hubo problemas de esta clase de responsabilidad civil contra ciertos directores de la Junta. Hemos tenido que desarrollar una estrategia jurídica para poder afrontar esta situación. Hay información que entonces permanecerá bajo confidencialidad. También hay información comercial acerca de las partes contratadas en ciertos grupos de trabajo. Por ejemplo, hay información acerca del nuevo plan de GTLD. Bueno, allí habrá una oportunidad y una obligación en la cual sus los solicitantes tengan que suministrar información financiera, que por supuesto será confidencial. Tendrán acceso a ella los directores de la Junta, pero no el público en general. Nosotros identificamos la información como confidencial y es muy importante tomar conciencia de esto. Los directores tienen que ser criteriosos con respecto a los materiales, a la información y tienen una obligación legal y ética de mantener la confidencialidad de esta información. Bueno, ahora sí, estoy abierto a sus preguntas. Evan tiene la palabra. Si no le molesta, tengo tres preguntas. Primero, con respecto a la lealtad y a la obligación fiduciaria. Obviamente, el At Large intenta abordar cuestiones de los usuarios de Internet, los millones y millones de usuarios de Internet. Al pensar en la obligación fiduciaria hacia la organización en contraposición al bien público, al transmitir el mensaje de la ICANN, de qué se trata la ICANN y ver cuál es nuestra responsabilidad y a quién le debemos esta lealtad. Bueno, yo veo que, dada su descripción de lealtad, parece que la ICANN es fiel a sí misma únicamente. Con respecto a la obligación fiduciaria, parece ser que compete a los accionistas y a las partes interesadas. Es la única vez en que veo que la obligación fiduciaria es para con la misma organización. Quisiera reiterarle que la ICANN es una obligación pública, de bien público y sin fines de lucro, y tiene que actuar en consistencia con el bien público. La redacción específica proviene de la ley aplicable a este caso en particular, con lo cual hay una obligación, un derecho de lealtad para con la organización. Básicamente, esto tiene que ver con las responsabilidades fiduciarias múltiples o con el conflicto de intereses. Hay cuestiones en las cuales un director puede tener obligaciones que entren en conflicto y la lealtad no significa que usted está en contra de todo el mundo o la organización en contra de todo el mundo, sino que en contraposición a obligaciones en conflicto, la responsabilidad del director es únicamente para con la organización. Obviamente, según los estatutos, según la carta, según los valores de la ICANN, esto es muy, muy específico, son muy específicos y el derecho de lealtad tiene que ver con eso. Bien, segunda pregunta. Junto, nosotros perdemos un enlace porque Sebastián pasa a ser miembro de la Junta y quiero saber entonces cómo afecta esto las comunicaciones y la capacidad de este comité asesor de transmitir sus recomendaciones a la Junta en forma directa, sin ningún tipo de corrección o edición o censura, para que tengamos la tranquilidad de que esos datos llegan directamente a la Junta tal cual los presentamos. Quiero asegurarle que no tenemos ninguna ventaja al cambiar o censurar o modificar información. Nosotros queremos asegurarnos de que la información llegue a destino. Sin embargo, tenemos un proceso para asegurarnos de que ello ocurra y, obviamente, esto no tendría que tener que ver con el rol del enlace, sino con asegurarnos de contar con un modo efectivo de comunicación, con lo cual usted no tiene un enlace en la Junta, pero tiene miembros de su comunidad con derecho a voto en la Junta, con lo cual no veo una pérdida allí, sino más bien una ganancia para ustedes. Sí es cierto que su obligación será ver todo el conjunto, pero esa es la obligación de la LAC también, con lo cual no veo un conflicto allí. Perfecto, lo comprendí. Tercera pregunta. Debido a que usted, quiero decir, Sebastián me está enseñando a decirlo mejor, at large. Tercera pregunta, con respecto al comentario acerca del Departamento de Cumplimiento que hablamos con Stacy, también le voy a hacer la misma sugerencia que le hice a ella. Nosotros ya sabemos que hay alguien aquí presente que ha sido citado en la revista de The Economist. Se le ha pedido que se postule para el cargo. Así que, por favor, le pido que lo tenga en cuenta. Si se entera de esto, que lo tenga en cuenta. Bueno, en general, siempre tenemos personas con vasta experiencia y es bueno tenerlas cerca, por supuesto. Bueno, creo que es muy bueno. Que esto es muy bueno. Hablé con el equipo de cumplimiento esta semana y les dije, sí, tenemos que asegurarnos de contar con esta información. Creo que hay mucha información y si lo ayudamos a canalizar esa información de mejor manera, la podemos utilizar efectivamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Tijani. No es una pregunta, es un comentario. Seguramente Sebastián no es el representante de At Large ni de ALAC ahora. Pero en pos, el interés de ALAC y de At Large son el interés de la ICANN también. Debido a que usted habla del interés de la ICANN, Sebastián puede hablar acerca del interés de ALAC porque ALAC es parte del interés de la ICANN. En segundo lugar, créame, John, todo lo que hacemos, todo lo que proponemos es en el interés de la ICANN, por el interés de la ICANN. Nosotros nos ocupamos cuidadosamente de ello. Por supuesto que protegemos o servimos a nuestra comunidad, pero lo hacemos dentro del marco de los intereses de la ICANN. Sí, concuerdo con usted. Eso era lo que yo estaba tratando de decir. Creo que quizás usted lo dijo mucho mejor que yo. Muchísimas gracias. Estoy muy conforme, estoy de acuerdo, creo que es muy importante lo que ha planteado. Todos los miembros de la Junta comprenden la importancia de la estructura y de la información que surge de esta estructura organizativa. Yo llevo 7 años en la ICANN y han cambiado mucho las cosas. Verdaderamente valoro sus comentarios y espero recibir información por parte de ustedes, consejos de su parte para que los envíen a la Junta. Muchísimas gracias. Gracias, John. Gracias, Sam. Sam, creo que tenemos que conectarnos con respecto a esto. Tenemos que formular procedimientos operativos estándar con respecto a ciertas de estas cuestiones que tienen que ver con el mecanismo de comunicación, etcétera, que encajan en cuatro grupos de trabajo que tenemos sobre la implementación de todas, no solo la recomendación número 2 del grupo ALAC, sino con todas las 12 recomendaciones que está tratando el grupo ALAC. Entonces, nos aseguraremos de que esto forme parte de nuestra futura agenda de trabajo. Y también quiero que lo hagan lo más simple posible. Si ustedes se lo mandan algo a el correo electrónico secretary.ican.org, eso llega directamente a mí. El próximo nivel es justamente cómo hacer que esto avance, pase a los otros niveles. Somos muy conscientes, John, porque sé que te tenés que ir, voy a ser breve. Somos muy conscientes de lo siguiente. Tenés razón, hemos cambiado. Ahora somos at large, somos una organización muy diferente, pero somos ALAC 3.0. Tuvimos muchas versiones, ahora esta es la versión 3.0. Entonces, esta es una forma de compartir conocimiento acerca de lo que sabemos. Es decir, si el ALAC hace una declaración, eso es muy distinto a lo que hicimos anteriormente, que es respaldar algo para que pase a comentario público. Y cada vez que nos cambiamos los calcetines, si se quiere, no queremos tener que informar a la Junta. Nosotros queremos manifestar lo siguiente. Si enviamos información que tiene este título, significa que se ha realizado este tipo de trabajo con estos aportes y así podemos tener un alcance, una inclusión educativa en nuestra comunidad. Con lo cual, no quiero usar mucho esa dirección de correo electrónico que nos has brindado porque no siempre da resultado. Creo que es muy, muy importante lo que has dicho porque yo veo que llega muchísima información a la Junta y como ustedes la pueden clasificar, diferenciar e indicar el propósito de cada información, creo que eso es muy, muy bueno y creo que Carlton va a tener la última palabra. Gracias, señora presidente. Quiero retirar mi respaldo a lo que usted ha dicho, entiendo que es retirar el respaldo, con respecto a ese tipo de procedimientos. Creo que la presentación de John hubiese sido mucho más útil o quizás oportuna, probablemente hace 6 meses. Y realmente me desilusiona no haber recibido esta presentación con anterioridad porque gran parte de nuestra gente en la comunidad simplemente no comprende la diferencia entre la obligación del director de At Large y las obligaciones de un director designado para la Junta. Y esto se viene dando desde hace varios años. Son dos cosas totalmente diferentes y hay que comprenderlo. Es bueno saberlo para no echarle la culpa de las cosas que salen mal al director de At Large o al director miembro de la Junta designado por At Large. Y realmente estoy muy contento de que hayamos recibido esta presentación.
Gracias, Cherry. Olivier, gracias. Con respecto a lo que dijo Carlton, creo que en el proceso posterior a la selección que se llevará a cabo, quizás podamos establecer que para futuros procesos de selección o para esta misma posición o para alguna otra posición, quizás podamos darle un pantallazo general a las personas para que tengan una concepción más entera de lo que tienen que hacer. Ahora te cedo la palabra. Quiero decir, con su permiso, John, que quizás podríamos tomar esto relacionado con el proceso de selección y de designación, quizás lo podríamos llevar a las ALS para que pudieran entender, para que pudieran comprender y que la próxima vez que esté este mismo proceso, el tema de educativo respecto de los puestos ya esté cerrado. Bueno, en el caso del Comité Ejecutivo de Nominaciones, esto está más claro. Por eso yo llevé en ese momento mi presentación. Quizás podamos crear materiales y ajustarlos a cada caso en particular para que puedan tener un mejor entendimiento. Bueno, como tenemos cada vez más contadores y abogados dentro de nuestra agenda, quizás podamos, esto pueda ser una solución útil. Gracias, Jerry. Respecto de lo que usted decía, Olivier Carton, creo que también sería bueno que se tradujesen las diapositivas en español mínimamente, ya que tenemos, si bien tenemos el audio, también sería bueno tener la presentación en español. Vamos a discutir esto con Scott, porque él nos apoya en todo esto de llegar y extender nuestro alcance a diferentes regiones. Quizás podemos volver y chequear que todo este sea correcto y luego poder hacer los trabajos de traducción. Cuando hay algo que tiene una naturaleza legal como esta presentación, es importante que esté muy clara. Bueno, entonces le vamos a dar un aplauso. Gracias y fue un placer para mí compartir esta sesión con ustedes. Cristina, ahora te toca a vos.
Thank you.
Gracias. Bienvenida nuevamente, Cristina Rodríguez. Bueno, le voy a ceder la palabra para que dé su presentación. Buenos días a todos. Comprendo que ya se hicieron algunas preguntas ayer respecto de la traducción y la lista de correo electrónico, así que les voy a pedir que hagan todas las preguntas que quieran para así poder optimizar el tiempo. Gracias, Adam. Gracias, Cristina. Aprecio mucho que ICANN haga esfuerzo para mejorar la política de traducción. Quisiera tomar otra perspectiva que tiene que ver con la traducción de documentos escritos. Por favor, ¿podrían considerar tener una política abarcativa y correcta respecto de la interpretación de las reuniones y de las teleconferencias? Esto es una mejor manera de interactuar y esto hace que, si no lo tenemos, los oradores ingleses no puedan participar todos. Entonces, si es a veces es difícil para, por ejemplo, los usuarios chinos o árabes comprender, somos una gran comunidad y no podemos hacer los comentarios pertinentes o expresarnos correctamente. Somos muchos y quizás no podemos participar por problemas lingüísticos y no estamos quizás tan familiarizados con el idioma como lo están el resto de los oradores. Entonces, en este mundo dominado por inglés, quizás sería muy bueno poder implementar esta mejora. Quizás tener una traducción de chino. Esto es lo que quería acotar en mi representación y en representación de mi país y también de Japón, que tienen que capturar las discusiones en japonés. Y si uno considera o piensa en esto, es muy desafiante. Yo comprendo la dificultad que existe, por otro lado, de manejar tantos idiomas, pero tiene que haber alguna manera de solucionar estas barreras. Gracias. Yo realmente aprecio su comentario y lo agradezco. Quizás yo estaría absolutamente perdida si estuviese en su lugar, pero la verdad es que, y es muy bueno que usted traiga a colación este comentario, es que en el 2006 se creó el programa de traducción y esto, la idea era que se creara como una política para la traducción y la interpretación dentro de ICANN, y esto significa aunar todo, y ha sido un proceso de trabajo de un año aproximadamente, donde con respecto a la política de servicios de lengua o de idiomas, y esto incluye, esta política incluye todo lo relacionado con los idiomas. Van a tener esa política de traducción y de interpretación, de transcripción para los transcriptores y servicios de inglés simple. Y esto es algo que estamos en lo que estamos trabajando. Los servicios que proporcionamos, queremos que sean los servicios lingüísticos de ICANN, porque nos ayudan a producir o a tener traducciones que sean más claras y coherentes para evitar esas diferencias que a veces se encuentran cuando uno utiliza traducción automática para ciertos documentos. Conforme avanzamos en los esfuerzos de mejorar la calidad de todos estos servicios lingüísticos para ustedes, la comunidad, podemos decir que el servicio que ICANN tiene que proporcionar, ya sea mediante mi persona o cualquier otro que esté en mi lugar, para la comunidad, es en realidad una obligación. Ustedes saben, nosotros tenemos que proporcionar el servicio para que el trabajo sea más fácil para ustedes y mejor y más comprendible en todo momento. Así que nunca, no piensen que están demandando mucho. Nosotros entendemos que ustedes tienen el derecho de pedir y solicitar lo que necesiten para que puedan trabajar correctamente y hacer su trabajo correctamente. Y quizás se puede apreciar más, ustedes también deben considerar el mío, que lo hacemos sin ninguna paga y lo hacemos para el bienestar y el bien general de toda la comunidad. Entonces, sí, ya le doy la palabra. Una de las cosas que quisiera incluir en mi discurso de hoy es que esta vez los intérpretes que están trabajando con nosotros en esta reunión en particular son los intérpretes que se crearon como grupo después de varios meses de trabajar en el esfuerzo de obtener gente que nos pueda seguir en todas las reuniones de ICANN. Y este enfoque que se ha estado buscando tiene mucho que ver con la calidad y la coherencia que requerimos. Es fácil contratar a alguien ad hoc, alguien que trabaje un día y que después se vaya, pero necesitamos las personas que trabajan así en nuestras reuniones, que son muy complicadas en cuanto a la lingüística y a la terminología y al contenido, nunca van a alcanzar la experiencia necesaria para que puedan dar la información en los idiomas correspondientes correctamente, porque carecen del conocimiento intrínseco. Entonces, la idea de tener intérpretes que nos sigan en todas las reuniones es para que nos den más calidad en sus trabajos a medida que vayan progresando. Por ejemplo, sabemos que el idioma de Tijani o su idioma no está incluido en nuestro programa de interpretación, pero sí estoy trabajando para implementar esto y tenemos un muy buen grupo de personas que está trabajando y que es muy responsable y que nos apoya dentro de la idea de multilingüismo en la organización. Y todos estamos trabajando conjuntamente y muy de cerca para poder crear esta política y tenerla lo más pronto posible, quizás antes de marzo, y para que todos puedan verla realmente.
Evan tenía un comentario, pero Desafortunadamente se tiene que ir porque tiene que participar en otra sesión, pero me transmitió a mí su comentario. Quiere que te recuerde que en los últimos años hemos tenido o hemos dicho tener ALS con miembros que pueden desempeñarse como traductores, quizás para documentos que no sean críticos, porque sabemos que hay plazos muy importantes en traducción, pero quizás estaría sería una buena oportunidad de explorar esta posibilidad de utilizar el servicio de estos voluntarios, con sus pros y sus contras, por supuesto. Sí, ayer lo hablaba con Heidi. Tengo un trabajo perfecto para los voluntarios que quieren ayudar, que quieren trabajar para este propósito, en pos del beneficio de la ICANN. Nosotros tenemos una lista de correspondencia. Ustedes tienen una lista de mailing, mejor dicho, y tienen traductor automático para esa lista y han enfrentado problemas al respecto. Según mi punto de vista como experta y el punto de vista de la industria, por supuesto, hay algunos idiomas que funcionan mejor con traductor automático, pero otros no. Los dos idiomas más difíciles son español e inglés a la hora de usar traductor automático, porque estos dos idiomas son muy, muy ricos. Por ejemplo, un documento en inglés, por ejemplo, de 300 palabras, se lo comentaba Heidi, se va a transformar en un documento de 450 o 500 palabras en uno de estos idiomas. Se incrementa el número de palabras en la traducción en ambos idiomas, al español y al francés, se incrementa el número de palabras en un 15% aproximadamente. Con lo cual, yo siempre me opuse al uso del o mejor dicho, siempre me opuse a la traducción de documentos de la ICANN de este modo, siguiendo este tipo de metodología. Realmente les ofrezco mis disculpas y mi recomendación es no utilizar el traductor automático para los documentos de la ICANN. Ahora bien, para documentos que no necesariamente van a estar publicados en el sitio web de la ICANN, en el sitio oficial de la ICANN, temas que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas que tienen ustedes con la lista de correos, con la lista de mailing. Bueno, ¿por qué no? O mejor dicho, ¿por qué no hacerlo? Lo que puedo hacer, como le dije ayer a Heidi, es lo siguiente. De ahora a junio tenemos tiempo para hacer una investigación exhaustiva para ver qué tipo de software se puede utilizar, por ejemplo, un software de código abierto. Estamos en una comunidad abierta, somos una organización de bien público. Bueno, ¿por qué no usar un software de código abierto que pueda servir para este propósito, para estar en sintonía con esta idea de un mundo donde haya libertad para compilar algo? Incluso puedo hablar con la gente del Departamento de Informática para ver qué solución nos pueden dar con respecto a la traducción de las listas de mailing en todos los idiomas. Esto está en mi agenda de trabajo. Tengan por seguro que voy a dedicar mi tiempo a generar una solución de utilidad. Nuestro objetivo es tenerlo listo para la próxima reunión, para ponerlo en común en ese marco. Con lo cual, voy a honrar mi palabra y vamos a conseguir personal o personas que de igual modo estén deseosas de colaborar con nosotros y ayudarnos con las traducciones. Gracias. Voy a decirte mi punto de vista personal. Supongo que tiene que ver con el requisito de que todo software de traducción que utilicemos tenga la capacidad de generar un glosario. Es decir, si no tenemos si no tengamos, o siempre y cuando no tengamos esas traducciones del español al inglés que suenan tan graciosas con el traductor automático, que nos traducen cosas como cabeza de vaca, por ejemplo, y ese tipo de cosas graciosas. Yo utilicé mucho la traducción automática en los últimos 30 años, más o menos, y realmente es esto lo que hay, no se puede mejorar, esto es realmente lo existente. En nuestro programa de software podremos incorporar todas las memorias de traducción que estamos utilizando en todos los documentos traducidos en la ICANN. Por eso vamos a tener una plataforma de software que permita utilizar todo esto en la ICANN para poder llegar, dentro de lo posible, a una traducción de buena calidad y con exactitud. Gracias, Andrés.
Bueno, respecto del comentario de Hong, digamos, debo confesar, nosotros en...
No.
Quizá hayamos sido los más activos en temas de... Voy a esperar a que puedan ponerse los headsets. Y I apologize to the ones who...
Y les pido disculpas a quienes... se están tratando de poner los auriculares. Creo que si vamos a hablar acerca de servicios de traducción, somos personas bilingües y mi idioma nativo es español, con lo cual voy a usar el excelente servicio de interpretación con el que contamos.
Grande en tamaño y en población, con una diversidad limitada pero bien marcada de idiomas. Tenemos 3 idiomas fuertes en la región y tenemos... Hemos sido los primeros que hemos, a lo mejor, intentado con mucha vehemencia y con mucha fuerza de destacar la importancia del multilingüismo, de la traducción de documentos, de la interpretación. Y en cierta forma yo me sentí un poco incómodo internamente, seguramente a Sergio, a Carlos, a Silvia les pasará igual, ver que Rusia, China, Japón no tenían traducciones y el español y el francés tienen traducciones casi en la mayoría de los documentos importantes, en buen nivel, tienen sistemas de traducción de correos electrónicos automáticos y tienen interpretación simultánea en las teleconferencias. Evidentemente hay un montón de discusiones que en la CRALO, a las que les hemos dedicado mucho tiempo, años de discusiones y de avances y de retrocesos y de preguntas y de repreguntas, y como, bueno, posiblemente sea la hora de, desde luego yo destaco mi absoluta disposición para esto, posiblemente sea la hora de, primero, de que sea de un apoyo, como un apoyo hacia nosotros en algún momento de parte de todo el resto de Aldars, de los diferentes RALOS, de los diferentes miembros de los comités, del comité ALAC y del staff, de mucha gente del staff, y hoy hemos podido acceder a estos beneficios y a estas oportunidades que son verdaderamente una necesidad en muchos ámbitos de la región. Yo desde luego quiero ser el primero en ponerme a disposición de la región, sobre todo asiática, porque Europa es una región que está en condiciones, a lo mejor ya está más acostumbrada, pero de ser el que primero apoye la causa que Hong planteó recién. Creo que ya no hay necesidad de argumentar por qué es importante que se traduzca al ruso, al chino, al árabe, al japonés. Creo que, digamos, evidentemente esa batalla argumental, si se quiere, está absolutamente ganada, absolutamente establecida desde el punto de vista de la necesidad. Simplemente resta juntar apoyo y ver la mejor forma de instrumentarlo con los recursos que haya y junto con el staff. Y en particular me gustaría compartir un par de pequeñas experiencias, porque, por ejemplo, en la teleconferencia mensual de la CRALO, que estuvo Olivier presente, 2 horas de discusión, casi una se la llevó este tema. Podemos decir, algunas experiencias acumuladas en esto y no hemos llegado a una gran solución en la implementación de los mejores recursos para el mejor beneficio con el menor costo posible. En algún momento hemos dicho los delegados tienen que poder expresarse en el idioma inglés, que es el dominante, y las traducciones tienen que estar para los usuarios, que son la base de la pirámide. También hemos dado cuenta que algunos delegados también tienen algunas dificultades, entonces estas interpretaciones simultáneas son muy importantes al mismo tiempo. Se ha discutido la implementación o no del software de traducción automática de emails. Hemos decidido en la Cralo que no queremos funcionar más con el software de traducción automática que actualmente está vigente, pero también hemos decidido no pasarle el mensaje a ICANN de que no es importante para nosotros la traducción, con lo cual este software está vigente hasta que en la próxima teleconferencia mensual del mes de enero podamos tener un acápite, un espacio en el que le dediquemos tiempo a explorar una nueva herramienta que se está desarrollando, que tiene más aparentemente más fidelidad a la hora de traducir. Estaremos posteando feedback sobre ALAC, sobre lo que cómo avanzó esto de esta nueva herramienta y cómo nos va a servir a nosotros, para ver que alguno otro pueda aprovechar este tipo de experiencias. Y si no, creemos firmemente que la traducción simultánea de correos electrónicos es muy importante, la automática, pero en todo caso, otro de los principios a los que hemos llegado, a los que hemos arribado, tiene que ver con ser sabios a la hora. Al principio lo que hicimos fue fuertemente demandar que ICANN se pusiera en sintonía con nuestro reclamo, con nuestra necesidad, más que reclamo. Y ahora, si bien queremos continuar de esta forma, queremos ser sabios a la hora de cómo usar nuestros recursos. Es decir, si queremos hacerle gastar dinero a ICANN para que nos ponga a esta disposición estos servicios, es bueno, pero hay que hacerlo responsable y lógicamente. A lo mejor hay que explorar la posibilidad, hay que ver luego de que probemos cómo es este nuevo sistema de traducción automática. Quizás sea mejor que tengamos más dinero en interpretación para que queden los récords grabados o en traducción de documentos importantes que a más idiomas que en interpretación de correos electrónicos automáticamente por una máquina. Será cuestión de explorarlo, pero en resumen, más allá de esta experiencia, tenemos experiencia en el tema, estamos todavía trabajando, me pongo absolutamente a disposición de cualquier RALO a la hora de compartir esas experiencias y también de ALAC, y en particular, ya desde una posición un poco más política, suscribo cada palabra y cada letra de lo que dijo Hong hace un minuto y por eso le aplaudí cuando terminó de usar la palabra. Me parece que debiéramos avanzar en la implementación de multilingüismo para también las regiones, los otros idiomas, por lo menos los 6 de Naciones Unidas y alguno más. Nada más.
Bueno, entonces, mientras seguimos, tenemos 18 minutos antes de finalizar la reunión y alguien va a ver otra reunión aquí. Así que tenemos en realidad menos de 15 minutos para terminar con la agenda. Yo voy a hablar en francés.
Una pregunta en cuanto al sitio del ICANN, cuando entro no veo ningún enlace hacia francés, inglés, o sea, los idiomas de las Naciones Unidas. Entonces quiero saber si estoy en el buen sitio, porque no veo ningún enlace hacia francés, hacia inglés, o sea, los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Entonces me pregunto si estoy en el sitio correcto del ICANN y quisiera tener una respuesta antes de proseguir, por favor. ¿Mi pregunta quedó clara? ¿Entendieron mi pregunta?
I'm terribly sorry.
Hello. ICANN website, he doesn't see anything about the other languages, which one ICANN to support, just even the simple UN ones.
El orador decía que no veía ningún sitio, ningún link a la página en los idiomas oficiales, que son francés e inglés. Bueno, me disculpo porque mucha de la documentación desde los últimos 2 años se ha traducido en las 5 idiomas: árabe, chino, francés, español, inglés. Y ¿usted se refiere a ALAC o at large o en general al sitio web de ICANN? ¿A qué es lo que se está refiriendo usted puntualmente? Voy a continuar en inglés porque la segunda parte de mi intervención. Creo que cuando uno tiene muchos idiomas es importante. ¿Por qué? Porque cuando una teleconferencia durante una hora nosotros pasamos una hora más o menos hablando de temas que son importantes. Entonces creo que ICANN tiene que comenzar a pensar en esto, porque es importante que pasemos a un idioma general un día. Hoy, mi punto es que si uno va a la página web de ICANN, no hay un link para el idioma inglés o francés. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y para mí es muy importante. Esta es mi segunda reunión y creo que voy a insistir en tener algo como esto. ¿Estamos entonces en la página web correcta? Porque tenemos que tener francés e inglés, aun si no tenemos todos los documentos. Esto es algo muy importante. No sé cómo pertenezco a un área de habla francesa, pero no sé cómo el resto se siente. Pero quisiera expresar esta necesidad, porque todo en el sitio de ICANN está en inglés y lo que yo estoy diciendo es una necesidad urgente, por lo menos, al menos tener los documentos enmendados y los importantes en cada uno de los idiomas. Yo sé que quizás puede ser difícil tener todas las traducciones de todos los documentos, pero al menos debería haber en la página de ICANN un link que nos lleve a los idiomas correctos. Entiendo su pregunta. No había comprendido anteriormente su pregunta totalmente. Ya veo, entiendo su punto. Le puedo dar buenas noticias. Yo sé que ha sido muy difícil y siempre yo hablo y hablo con ustedes y les expreso que no es fácil subir a la página todos los documentos traducidos. Si tenemos gente que no está muy relacionada con los temas de ICANN, bueno, cuando los hacemos traducir, se frustran y dicen, bueno, no los vamos a hacer. Y esto, la idea siempre ha sido crear páginas similares en los diferentes idiomas para que cuando uno entre al sitio de ICANN pueda tener entonces la página en francés, en inglés y en español. Entonces, mi propuesta es tenerlo en 10 idiomas, incluidos los idiomas de las Naciones Unidas. Estamos rediseñando el sitio de ICANN y esto va a ser incorporado. Estamos teniendo discusiones muy serias con la Junta para que se defina finalmente esto. Hemos trabajado duramente para poder crear un sitio web traducido de lo que es ICANN.org. Cristina, muchas gracias por tu presentación. Es un área que obviamente nos interesa a todos y nos gusta seguir trabajando contigo y solucionar todos estos problemas a pesar de los temas de costo, que realmente sabemos que son un tema muy importante. Una última acotación. ICANN comenzó a traducir el material en los idiomas de la ONU ya, así que quizás pudiéramos, para que podamos, mejor dicho, escuchar luego en chino o en japonés. Esa es nuestra idea. Bien. Claramente no tenemos tiempo en los próximos 10 minutos, así que lo que vamos a hacer es tomar el feedback de los líderes regionales y lo enviaremos por mail. Para aquellos que vengan al comité mañana, vamos a identificarnos y vamos a llevar a cabo esa comunicación y esa discusión ahí. Les voy a pedir entonces que el próximo punto, que nos tendría que llevar media hora, lo podamos reducir en 10 minutos y vamos a hacer una especie de magia aquí. Así que les voy a dar un minuto. Yo sé que les estoy poniendo presión a todos, pero no tenemos tiempo. Entonces, Maryama, le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poco sobre lo que sucede en ALAC para Japón. Gracias. Voy a ser muy breve, John. Esto es el propósito de mi presentación, es pedirles que nos asistan en nuestra introducción de ALAC al Japón. Primero, voy a comenzar diciendo brevemente qué es lo que somos o quiénes somos. Somos una organización filantrópica constituida bajo la ley japonesa y servimos, o nuestro objetivo es contribuir a la evolución de Internet. Nuestras actividades son, por ejemplo, proporcionar información varia sobre Internet, incluyendo ICANN, por supuesto, y también administramos los registros de Internet nacionales, o los NEIR. Como parte de nuestro comité y tarea, tenemos periódicamente sesiones informativas sobre ICANN, y esto es el lugar donde se nos proporciona información sobre ICANN para Japón. Tenemos una reunión por mes luego de las reuniones de ICANN, y lo que les pedimos como favor es que nos ayuden. Estamos padeciendo o sufrimos para buscar a la gente adecuada que se introduzca en las actividades de ALAC y en las sesiones de información de ICANN. El 5 de agosto, luego de la reunión de Bruselas, le pedimos a James Sand que nos diera una presentación por video y tuvimos una entrevista mediante Skype. Bueno, a ver, nos vamos a asegurar que se vea entonces bien. Como se puede ver el video de James explicando qué es lo que sucede en ALAC. Esta vez le pedimos a Cheryl que nos diera una presentación por video, y esta presentación va a llevarse a cabo mañana. Y todos ustedes están invitados, por supuesto, a esto. Luego, próximamente, vamos a tener a los representantes de los 5 RALOS para la presentación del video en nuestra sesión informativa. Y esto es lo que quería decir hoy, en realidad. Nos gustaría ayudar al pueblo japonés en forma correcta. Así que gracias. Gracias por su presentación, gracias por su brevedad, y también le agradezco por la idea, porque quizás esto es algo que otras personas quieran replicar en otras áreas. Así que me parece que es una iniciativa maravillosa. Muchísimas gracias. Una cosa más. Me gustaría presentar a mi colega, Mamra. Él también está trabajando para esta iniciativa. Gracias. Bien, tenemos milagrosamente alguien más que quiera participar. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguna vez vamos a tener que tener a alguien en persona? Bueno, yo soy alguien en persona, en realidad, solo que no estoy ahí con ustedes. Bueno, me voy a quedar calladito así podés hablar. Gracias, Alan. Me gustaría, ¿vos querés que los co-chairs o los copresidentes resuman su presentación en un minuto o que las envíen por correo electrónico? Creo que no tenemos opción, para ser honestos, así que no creo que tengamos suficiente gente aquí para que puedan dar una presentación si es que vamos mañana a la siguiente reunión, y no tenemos más tiempo. Y así que yo estoy complicado, mi agenda está muy complicada el resto del día, y supongo que muchos de los restantes miembros también. Entonces, si pudiéramos solucionarlo de otra manera, sería bueno. Yo sé que se están quedando sin tiempo, pero les podría pedir que se continuaran y se introdujeran para que los copresidentes puedan presentarse breve y rápidamente. Bueno, no sé si tengo esta información disponible. La tenía Cheryl, pero a ver, Heidi, si Matías pueden ayudarme con esto. Gracias. Bueno, entonces los voy a ayudar a moderar esta última presentación, y voy a presentar al último copresidente para el equipo A, y les voy a dar 2 minutos. Voy a tomar solamente 2 minutos. Bueno, gracias, Heidi. Bien, podemos comenzar entonces directamente con el equipo A, con la presentación que tenemos. Esta presentación fue mostrada en otra reunión, pero también la podemos mostrar aquí. Bueno, gracias. ¿Podemos tener la siguiente, pasar a la siguiente diapositiva? La tarea del equipo de trabajo A es trabajar los cuatro elementos del propósito de ALAX que se identifica en el informe final de la revisión que hizo el grupo de trabajo sobre las mejoras. Y esto está incorporado en los estatutos. Podemos decir que brindamos asesoramiento para las actividades. Por supuesto, estos cuatro elementos sirven para las políticas y para colocar o implementar operaciones y son parte de los mecanismos de responsabilidad y de los mecanismos de outreach. Siguiente diapositiva, por favor. Otros temas que deberían incluirse en los estatutos son cómo el proceso de asesoramiento funciona, es decir, serían los procedimientos para dar asesoramiento. ¿Y qué sucede cuando se recibe ese asesoramiento? También mecanismos o métodos para la comunicación entre comunidades. Nos gustaría proponer que existan regulaciones generales en los estatutos en lugar de que el ALAC trate de crearlas por sí mismos. Y como dije, preferiblemente que se apliquen a todos los comités asesores y no únicamente al ALAC. Ahora, ¿dónde estamos parados? Se han realizado algunos borradores para enmendar el estatuto. Lo han hecho el grupo de trabajo A y el departamento legal, que trabajan muy de cerca. Y quisiera mencionar que este equipo A también ofreció y mejoró el informe de ALAC respecto del ATRT. Voy a sugerir entonces, dado que no tenemos tiempo, que podamos hacer lo más que podamos antes de irnos, porque tenemos mucho tiempo. Así que, como no tenemos tanto tiempo para esta sesión, lo vamos a continuar después. Gracias, Alan. Creo que los presidentes de los grupos de trabajo entendieron correctamente lo que usted dijo. Y si pueden presentarse brevemente, entonces esto es maravilloso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que el equipo B se presente ahora? Porque tenemos otra reunión que empieza ahora. No sé si podemos hacerlo. Bueno, gracias igualmente por su esfuerzo. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Hay mucho trabajo que se está llevando a cabo actualmente y no quisiera que esta reunión tan abreviada diera la idea de que no estamos valorando ese trabajo, porque no es así, sino que realmente necesitamos más trabajo para poder discutirlo. ¿Algún otro comentario? Sí, creo que podríamos presentar nuestro trabajo. Y yo tengo una sugerencia. Si pudiéramos tener 45 segundos para mi sugerencia, quizás sería bueno. No sé si lo puedo hacer. Sí, adelante. Quisiera hablar de la educación, algo de lo que ya hablamos con Sandra. Hay un comentario breve respecto de la idea de incorporar esta capacidad de educación en las reuniones. Entonces vamos a introducir algunos conceptos básicos como introducción a ALAC para los miembros nuevos. Y esto va a incluir detalles respecto de cómo funciona ALAC y cuáles son los estatutos y cómo se interactúa con las diferentes RALOs. Algo general para que todos los que participen comprendan correctamente. Estamos trabajando en esta versión ahora y luego se lo vamos a pasar para que lo consideren. Gracias. Si esto es parte de las mejoras generales, pero bueno, agradecemos cualquier otro comentario que tengan. Creo que yo busco gente que se interese o quiera interesarse en este proyecto del equipo de trabajo B. Así que si hay alguno que está interesado en trabajar con nosotros, por favor, háganmelo saber. Gracias. La siguiente reunión es la reunión de la participación pública. Así que les pido que, si no tienen ninguna otra obligación, se queden a esta reunión. El trabajo que esta participación pública está realizando, o mejor dicho, su comité, es un trabajo muy valioso y está cambiando mucho lo que es ICANN. Hoy no puedo hablar. Y creo que está muy relacionado con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Así que si por favor no tienen algo mejor que hacer o nada más importante, quédense a esta reunión. Gracias.